Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El mono espabilado, si se lastima y llora, puede encender la luz, vivir aquí y ahora.
El mono espabilado puede encender la luz. Los científicos han desarrollado un mono quimérico, o sea, una quimera de mono. Una quimera en biología es un órgano, en este caso muchos órganos, los de un mono, que son el resultado de genomas distintos. El mono que han desarrollado tiene genes de dos monos diferentes, o sea, es un híbrido. Hacemos experimentos con los monos, modificando su genética. Podemos hacerlo con los hombres. Esperemos no llegar a hacerlo, hay que poner límites éticos a estas cosas. Pero bueno, de eso hablamos otro día. Podemos hacer experimentos genéticos con los monos. Podemos hacer experimentos con nosotros mismos. Y esa capacidad de experimentar con nosotros mismos y con los monos nos hace diferentes a los monos y otros animales. O sea, que nos diferenciamos bastante de los monos espabilados.
Yo lo que vi ayer es mucha necesidad.
Mucha necesidad, dice Paje, que tiene Sánchez y Puigdemont. Pues sí, mucha necesidad. Sánchez tiene mucha necesidad y por eso se va a pasar la legislatura ocupado en negociaciones en mesas bilaterales de diálogo con Puigdemont, con el PNV. No va a tener tiempo para otra cosa. Hoy ha firmado Sánchez en cuerpo mortal con Ortúzar. Y bueno, se ha puesto de moda esto de reescribir la historia en los acuerdos políticos. En ese acuerdo entre PSOE y PNV, pues nos vuelven a contar otra vez la historia del País Vasco a su manera. Lo que ha conseguido el PNV, ¿qué es? Pues más competencias.
Se sientan las bases para negociar el autogobierno futuro. Todo ello en un horizonte temporal máximo de 2 años, se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes.
O sea, se establece que en un periodo de 2 años, pues el País Vasco, el gobierno autónomo vasco, tendrá todas las competencias. Es interesante el texto del acuerdo porque dice: de aquellas competencias pendientes con una incidencia positiva sobre el bienestar social y el progreso económico de Euskadi. Siempre el PNV ha negociado esto, el diferencial de bienestar. Bueno, y el PNV entiende ahora que ha llegado el momento para tener la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? La gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pues depende, puede significar varias cosas. En ningún caso, ninguna de esas dos cosas es buena. Puede significar que en la cuestión de la seguridad social, es decir, en la cotización al sistema sanitario, a nuestras pensiones, se rompe la caja única. Hasta ahora, en España, con la seguridad social hay una caja única. Todos cotizamos a la seguridad social. Todo el dinero que cotizamos se mete en una caja y luego ese dinero se reparte entre los pensionistas. Esta gestión de la seguridad social por parte del PNV puede significar que el PNV tiene su propia, o sea, que el País Vasco tiene su propia caja. Ahí meten el dinero los pensionistas vascos y solo sacan dinero para los pensionistas vascos. Claro, esto es romper todo principio de igualdad. Quizá no se llegue a eso, habrá que verlo. Pero también puede significar que la seguridad social en el País Vasco puede establecer bonificaciones a las cotizaciones. ¿Eso qué significa? Pues que el empresario de Madrid o el empresario de Andalucía o el empresario de Cáceres paga más cotizaciones a la Seguridad Social que el empresario vasco, lo que supone romper radicalmente el principio de igualdad. Ya digo que se va a pasar Sánchez toda la legislatura, Sánchez o su gente, toda la legislatura reunidos. Se va a reunir la mesa con Puigdemont, va a ser una vez al mes. Puigdemont va a estar en esa mesa, o sea que ya se pueden ir comprando unas maletas de estas con ruedas en el PSOE, una buena partida, porque esas reuniones no van a ser en España. O sea, la política española se va a decir en unas reuniones fuera de España. Laura Borràs.
Els nostres vots no estan garantits. Estan garantits ara per aquesta investidura.
Nuestros votos no están garantizados para la legislatura, están garantizados para la investidura. Te digo, que se hagan con un buen cargamento, con un tráiler de maletas con ruedas para ir y venir a las negociaciones, porque van a ser constantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Gracia Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que bajan los carburantes y la electricidad. La gasolina de 95 octanos se abarata hasta los 1,62 euros el litro y el diésel hasta el 1,61 euros. Además, mañana pagaremos un 84% menos por la luz, que se queda en 8 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 54 euros. Claudia Cid.
Este precio viene empujado por una mayor presencia de las renovables, sobre todo la eólica, en la generación de energía, y por una menor demanda debido a que es fin de semana. Su precio más alto, de 20 euros el megavatio hora, se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, y el más barato, a 1,62 euros, será entre las 4 y las 5 de la tarde. En los 11 primeros días de noviembre, el precio medio de la luz ha sido de 36,36 euros el megavatio hora, prácticamente la mitad que enero, el mes más barato de 2023, aunque todavía quedan muchos días por delante para saber si realmente noviembre se convertirá en el mes más barato del año.
Y uno de cada cuatro jóvenes que busca su primer empleo tarda más de un año en conseguirlo, según datos de la encuesta de población activa. La EPA del tercer trimestre cifra en más de 200.000 los jóvenes que están intentando encontrar un trabajo. Victoria Ballesteros.
En esa búsqueda surgen dos problemas: la falta de experiencia y de formación. Los jóvenes de entre 16 y 24 años con bajo nivel educativo tienen unas tasas de empleo también bajas, del 17% frente al 25% que tienen aquellos con nivel medio de estudios. Ese porcentaje sube hasta el 60% para los que cuentan con mejor formación. La buena noticia es que hay menos ninis, es decir, jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, eran 1,12 millones en el tercer trimestre de 2023. Esos son 22.000 menos que en el mismo periodo del año anterior. Y hay más sisis, los que trabajan y estudian. 100.000 más, hasta rozar el millón.
Y hablando de empleo, 24.000 personas se han presentado en 48 horas a una oferta de empleo de probador de conciertos en Madrid. La persona elegida tendrá que acompañar a los artistas a realizar las pruebas de sonido, charlar con ellos y conocer de cerca la tensión que se vive en camerinos antes de subir al escenario. Luego tendrá que hacer un informe. El sueldo, 1.000 euros netos. Y este fin de semana nos despedimos del frío y de las lluvias en gran parte de España. Llega el conocido como veranillo de San Martín, un fenómeno que se produce a mediados de noviembre y que trae una subida generalizada de las temperaturas. Se podrán superar los 25 grados en el Mediterráneo y los 28 en algunas zonas del sur, aunque la borrasca Elisa dejará hoy importantes lluvias en el norte. Allí las zonas de costa continuarán en alerta por fuerte viento y oleaje. Es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Su portavoz es José Luis Camacho.
Un aumento de las temperaturas hasta valores por encima de las habituales, especialmente en esta mitad sur y en el litoral mediterráneo. En la mitad norte se mantendrán las condiciones de cielos nubosos, con pasos de algunos frentes, dando lugar a precipitaciones, sobre todo a principios del sábado y en los sistemas montañosos. En Galicia esas precipitaciones pueden ser de moderadas a fuertes, y también en el litoral cantábrico con menos intensidad.
Y Luis de la Fuente ya ha hecho oficial la lista de jugadores convocados para los próximos partidos de la selección española. Ignacio Arzuaga.
Son cuatro las novedades que protagonizan esta lista. Remiro, Aleix García, Riquelme y Grimaldo tendrán la oportunidad de debutar con la selección absoluta. Los grandes ausentes de la lista, Pedri, Brais e Isco. Esto ha contestado el entrenador de España, Luis de la Fuente, cuando le han preguntado por la ausencia del mediocentro andaluz.
Soy injusto con los que no vienen, porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos. Pero es que curiosamente tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo, porque son exactamente igual de buenos, de competentes, de buenas personas.
El primer partido será el próximo jueves a las 7 de la tarde en Chipre y el domingo en el estadio José Zorrilla a las 9 menos cuarto frente a Georgia. En cuanto a la competición doméstica, hoy se juega el primer partido de la jornada. El Atleti de Bilbao recibirá en San Mamés a un Celta muy descontento con las actuaciones arbitrales. Puedes escuchar la retransmisión en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. Y dos novedades importantes: el jugador turco del Real Madrid, Arda Güler, se ha lesionado del cuádriceps y estará fuera un mes. Por otro lado, Pacheta ha sido destituido como entrenador del Villarreal y será Miguel Ángel Tena, directivo del club, el encargado de dirigir al equipo en el Wanda Metropolitano.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados ya está ahora en el centro de la capital, hace sol y las nubes llegarán en torno a las 6 de la tarde, hay además posibilidad de lluvias. El fin de semana las temperaturas serán más suaves, tendremos hasta 18 grados y en principio no va a llover. En las carreteras de la región hay un accidente de salida por la 5 en Venta de la Rubia y complicaciones también de salida por la 2 en Torrejón, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y Pinto, la 42 en Getafe y la 5 en Móstoles. En la M40 complicaciones en tres tramos, en Venta de la Rubia, dirección a 5, en Vallecas sentido a 2 y en Coslada sentido a 3. Y en las calles de Madrid empeoran las retenciones habituales por un accidente en la M30 a la altura de Méndez Álvaro en sentido a 42 que mantiene un carril cortado. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Es viernes, es 10 de noviembre y como te estamos contando, Pedro Sánchez ya tiene todos los apoyos necesarios para ser investido presidente. Tras el acuerdo hoy con PNV y Coalición Canaria, cuenta con 179 votos. Son tres más de la mayoría absoluta. Y mientras, pues siguen las reacciones al pacto de PSOE y Junts. Pero hay una reacción, un análisis que yo tengo un especial interés en escuchar y es el de Daniel Gascón, que es escritor, que es columnista y que es colaborador de La Tarde a esta hora. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Quería saber qué te preocupa más, si es que te preocupa, a lo mejor no te preocupa, del acuerdo del PSOE y Junts. El relato, el verificador, el referéndum, los impuestos, la ley de amnistía y dentro de ella esos plazos de 2012 a 2023, el lawfare que ha soliviantado a los jueces.
Bueno, la verdad es que hay bastante donde elegir, ¿no? A mí, por una parte, ver cómo de repente el PSOE acepta todo el relato, además que lo hemos vivido y está reciente, ver esa falsificación a mí me parece pues de una obscenidad tremenda, ¿no? Y creo que incluso para mucha gente, pues por ejemplo, el PSC, que en muchos casos allí se opuso y con un coste alto, pues de repente ves que aparece, está totalmente desaparecido, ¿no? Yo creo que eso es una cosa. Y luego también me parece como de pronto la ley de amnistía ya casi la damos por hecha, ¿no? Esa obscenidad de la impunidad a cambio de la investidura y como que eso se ha aceptado, ¿no? En ese documento y casi ya pues nos escandaliza, pero nos escandaliza menos. Y por ejemplo, creo que hablar del lawfare es una táctica muy que hemos visto muchas veces, que es decir, bueno, va a haber amnistía, pero lo del lawfare es como algo que está en el horizonte, que de momento decimos que no, pero que ya veremos lo que sucede, ¿no? Y entonces un poco distrae, porque así lo con eso ya la amnistía ya ha pasado, ¿no? Y creo que sí, pues es gravísimo, porque además hay una serie de conductas que si las cometen personas que además muchas veces son políticos o tienen una cercanía o unas posiciones políticas, no tienen castigo, y en cambio si las cometen los demás sí, ¿no? Y esos son desórdenes públicos, pero también corrupción, también puede ser terrorismo, y eso creo que es una ley realmente para la casta y que es un escándalo, ¿no? Luego también hay una paradoja que me parece fascinante, que todos recordamos que Pedro Sánchez llegó al poder en una moción de censura por un caso de corrupción, ¿no? Y sí. Ahora, para mantener el poder, pues hace una estratagema que a mí me parece que se parece bastante a la corrupción, porque es tú me das unos votos y yo te borro el delito, ¿no? Y en ese camino, pues te olvidas de muchos ciudadanos que se opusieron, que habían visto sus derechos violados, también de muchos funcionarios, de jueces, policías, pero muchos otros que se esforzaron en cumplir la ley y también de la reputación de la democracia española, porque tú estás aceptando que hubo unas persecuciones injustas, que hay que corregir, que tenemos que pedir perdón a esas personas que básicamente pues violaron las leyes y luego, en algunos casos, como el de Puigdemont, se han pasado unos años riéndose de ti, básicamente, ¿no?
Pues ya está, el análisis que queríamos también de Daniel Gascón, que por todas estas cosas, como tú dices siempre en tus redes sociales, desde luego sigue desactivada la PISE, la Asociación Imaginaria de Parodistas y Satiristas de España, que reitera que sigue disuelta porque la competencia desleal de la realidad imposibilita que sus socios hagan su trabajo.
Totalmente, además les veíamos ahí, los pobres ahí en el hotel, ¿no? Incluso uno de ellos llevaba un chándal, no sé cuántos días, ropa para cuántos días llevaba, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, es, si te fijas, como han pactado los desacuerdos, entonces de pronto para Junts el referéndum es del 1 de octubre, es que era ilegal, pero para ellos es legítimo, para el PSOE, ¿no? Entonces es un poco como ahora que se ha descubierto esta galaxia gemela de la Vía Láctea.
¿Sí?
Pues eso mismo, pero en un solo documento, ¿no? Que ¿a quién se le podía haber ocurrido? ¿Qué satirista podría haber imaginado algo así?
Desde luego, ninguno, excepto alguno como el propio Daniel Gascón. Bueno, hay otro tema que desde luego nos tiene, pues siguiéndolo muy de cerca, yo creo que estamos muy impactados desde luego desde que sucedió ayer, pues ese disparo a bocajarro, a la cabeza, a Alejo Vidal Cuadras, el expolítico, hay que decirlo, Alejo Vidal Cuadras está vivo, como decimos, pues de milagro. Parece que un gesto reflejo hizo que girara la cara en el momento en que un motorista se acercó a él y le disparó apuntando directamente a la cabeza. Y todo esto a plena luz del día, y todo esto en plena calle, todo esto en el centro de Madrid, y a la 1:30, que era 1:30 de la tarde de ayer.
Y bajó un poco andando deprisa, pero una persona gritó, el del casco ha sido no sé qué, cuando oyó lo del casco se escapó a correr, y abajo le estaba esperando una moto.
Es Ángel, es un testigo de lo ocurrido, testimonio recogido por COPE.
Yo me quedé con el hombre este, junto a la persona que le puso su propio jersey en la herida, y le preguntamos que si sabía quién podía haber sido, nos contestó que no, y al principio nos contestó que no, pues nosotros le preguntamos que si sabía quién podía haber sido, por decírselo a la policía y tal, y dijo que no, en ese momento dijo que no.
Bueno, lo mejor que podemos decir es que está vivo, que está estable, que su vida no corre peligro. Y aunque Ángel dice en ese primer momento, le preguntamos sobre la autoría y él dijo que no sabía quién era, lo cierto es que cuando pudo hablar ya en el hospital con los médicos, puso nombre a los que, en su opinión, han intentado asesinarle. Y Vidal Cuadras apunta al régimen iraní. Entonces, ¿qué se sabe realmente de esta investigación? ¿Por qué Vidal Cuadras cree que Irán, o mejor dicho, su gobierno, ha intentado matarle? Cruz Morcillo y Pablo Muñoz son los colaboradores aquí en la tarde de COPE, que nos explican siempre los temas en asuntos de sucesos e interior. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Cruz, sobre el estado de salud de Alejo Vidal Cuadras, un poco lo que yo he dicho, ¿no? Está estable, fuera de peligro, no sé si podéis añadir algo más.
Pues mira, hace un ratito me decían que estaba intubado, pero que la lengua no estaba afectada, y eso es una gran noticia para alguien que, bueno, que la palabra es esencial como para Alejo Vidal Cuadras, ¿no? Que estaban pendientes de ver cuándo podían desintubarlo, y todavía estaba sedado, pero la evolución era favorable. Me advertían, obviamente, que la edad, la cirugía, la postcirugía, todo esto es, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero está fuera de peligro, que yo creo que es, como bien dice, la gran noticia, ¿no? Porque todo lo demás, cuando ha hecho la pregunta de qué ocurrió realmente, yo te iba a decir, vamos a poner entre paréntesis lo del realmente, por lo menos lo digo por mi parte, ¿no? Porque realmente todavía yo creo que no sabemos qué ocurrió de verdad.
Hombre, Pablo, está claro que está todo en investigación. Si sabemos, bueno, que el intento de asesinato fue a plena luz del día, que se analiza una moto que apareció quemada después a las afueras de Madrid. Sobre esta cuestión no sé si se sabe algo más, Pablo.
Esta mañana, desde luego, todavía no se había podido determinar esa moto que ha sido encontrada o quemada en un polígono industrial que está en el término municipal de Fuenlabrada, a unos bastantes kilómetros de donde se produjo el intento de asesinato. Todavía no sabemos si ha podido ser, no sabemos si ha sido la utilizada por los dos sicarios que hicieron esta barbaridad, ¿no? Lo que sí sabemos es que, que parece que son sicarios, que es gente contratada. Sabemos también que la policía lo que está haciendo en este momento es visionar todas las cámaras de seguridad, no solo las de ayer, porque ayer había mucho comercio cerrado y entonces quizá no se hayan grabado, pero también los de los días anteriores, porque sí que está claro que los asesinos o los que han intentado el asesinato, estos habían estudiado a la perfección los movimientos y las rutinas de Alejo Vidal Cuadras, de tal forma que existe la esperanza de que como han tenido que estar por allí los días anteriores, bueno, pues a ver si esas cámaras de seguridad pueden aportar algún tipo de luz sobre lo que puede haber ocurrido, ¿no?
Cruz, no se sabe muy bien qué ha ocurrido, pero sí lo que no ha ocurrido, es decir, se descarta el atraco y se analizan todas las demás hipótesis, ¿no?
Así es, Pilar, añadiendo a lo que comentaba Pablo, el entorno de Vidal Quadras está convencido de que habían analizado su rutina, porque es que era, me dicen eso, es una persona de absoluta rutina, de ir siempre a caminar a la misma hora, de hacer las mismas cosas en el mismo tiempo y lugar, ¿no? Entonces, claro, eso solo lo sabe alguien que está pendiente de eso. Sobre todo sabemos que no media palabra, que no hay ningún tipo de robo, no se han llevado nada, que va en chándal, que va con una gorra, que va en zapatilla, es decir, ninguna hacer ostentación, y pese a que eso se habló del atraco, cualquiera, es que a todas luces no parece que esto fuera un atraco de ninguna de las maneras, vale, ¿no? Ahora bien, ¿quién ha ejecutado? ¿Qué pregunta se hace la gente? Porque nos llega, ¿no? ¿Cómo que un sicario falla? Algo así, ¿no? Porque es verdad que no había nadie más, que si falló ese primer disparo, precisamente por lo que tú decías, todo apunta a que fue así, él se da cuenta de que le van a disparar, gira la cara en un gesto instintivo y gracias a eso salva la vida, ¿no? Pero podía haber vuelto a disparar porque llevaba una pistola, no llevaba un revólver, no había nadie prácticamente para impedírselo, ¿no? Esta cuestión es, ¿falla? Es que realmente, ¿por qué no le mata? Esto, yo creo que esa pregunta está ahí, ¿no? ¿Es un sicario de verdad? Como he oído por ahí, ¿es un sicario que falla? Bueno, yo lo que sí te digo, y creo que Pablo lo compartirá, es que hay un mutismo policial como poquísimas veces hemos visto, poquísimas veces, y que evidentemente el hecho de que esté no solo la policía judicial, es decir, los investigadores de homicidios, sino de que desde ayer entrara y se formara un equipo conjunto con la Brigada de Información de Madrid, que ya sabemos que investigan otro tipo de delitos, no asesinatos, no crímenes comunes, pues obviamente esto es una pista. Sí, aquí yo creo que evidentemente podemos hablar de la pista iraní, pero también su entorno apunta que no son los únicos a los que ha señalado con el dedo de forma muy clara, ¿no?
Hombre, habrá máxima prudencia y es lógico ante un hecho realmente tremendo como este. El caso de la conexión o la pista iraní, que obviamente a todos ayer nos impactó y nos sorprendió, porque es algo que él mismo, según nos contáis, pues propuso, ¿no?, como una posibilidad. Alejo Vidal Quadras vivía ya hace tiempo alejado del foco público. Muchos lo recordarán por su etapa en el Partido Popular de Cataluña, quizá menos se acuerden de que fue vicepresidente del Parlamento Europeo o de que fue ya en el 2014 uno de los fundadores de Vox, un partido que terminó abandonando por las discrepancias con el que ahora es su presidente, Santiago Abascal. Y en estas dos últimas etapas de su vida es cuando él tiene mucha relación con el exilio iraní, una relación que comenzó cuando estaba en el Parlamento Europeo, pero que también incluye la financiación de Vox, algo que él mismo reconoció. ¿Qué sabéis vosotros de esta pista? ¿O qué nos podéis aportar, Pablo?
Vamos a ver, en este caso es evidente que existe esa relación con la oposición iraní. En primer lugar, porque él pertenece a un grupo de eurodiputados que estaba denunciando todos los atropellos democráticos que hace el régimen iraní, ¿no? Es más, el régimen iraní le había considerado y le había calificado como terrorista. Es verdad también que esta oposición iraní
le había calificado como terrorista a él.
Sí. A él, sí, concretamente.
En una lista.
En una lista de eurodiputados y entre ellos él. Y es verdad también que la oposición iraní había financiado el nacimiento de Vox. Esto es algo que no es nuevo, lo reconoció el propio Vidal Quadras, no tuvo ningún problema, porque además se hizo de una forma transparente. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, si se abre la hipótesis de que ha sido el régimen iraní, estamos hablando de un crimen que tiene unas connotaciones muchísimo más delicadas, porque esto tendría unas consecuencias diplomáticas entre los dos países realmente importantísimas. ¿Qué es lo que dice la policía? Bueno, la policía dice, bueno, esta es una pista, por supuesto, es evidente, pero también tenemos que ver Sí, hay otras incluso dentro de los propios clientes de Alejo y de Cuadras, que también son iraníes, a ver si hay alguien que tenga deseos de venganza con él por alguna otra razón, ¿no? Y eso es lo que se está analizando. Por eso es tan difícil decir en este momento si esto es una cosa de la pista iraní o no pista iraní. Es muy complicado porque además lo primero que tenemos que saber es, esa primera identificación de los autores de este intento de asesinato para luego poder enfocar un poco las investigaciones. Pero yo creo que va a ser complicado y desde luego la policía está volcada absolutamente sobre este asunto, ¿no?
Bueno, pues desde luego máxima implicación, Cruz, eso seguro, de todas las fuerzas de seguridad para resolver cuanto antes este crimen, este intento de asesinato. Y es normal, ¿no? Porque yo creo que lo mires por donde lo mires causa un desasosiego general,
sí,
¿no?
Sí, 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 total. Eso es así. Totalmente, Pilar, y además el día en que ocurrió ayer y este clima de crispación. Curiosamente, yo esto querría destacarlo, ¿no? Gente de los partidos a los que ha pertenecido a Vidal Quadras, todo el mundo está pidiendo esa prudencia también, ¿no? Y me parece que hay que destacarlo y que también nosotros tenemos que estar un poco en esa línea, ¿no? Porque como dice Pablo, cualquiera de las hipótesis que tenga que ver con un país de fuera o con unos opositores o con un régimen va a tener implicaciones de mucho más calado. De mucho más calado del que ya tiene algo ya tan grave como que intenten matar a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, ¿no?
Sí, sí. Desde luego, pues nada, seguiremos las pistas que nos vayáis dando los dos y seguiremos informando aquí en la tarde. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias a ti, beso, chao.
Bueno, Daniel, es que realmente no sé, no nos cabe en la cabeza tampoco, ¿no? Ni ninguna de las posibilidades, pero alguna tiene que ser. Ya lo iremos viendo.
Sí, pero desde luego, bueno, es tremendo, ¿no? Impresiona mucho. Yo
mucho.
Dices, pues espero que se recupere y que al final pues haya sido algo menos grave de lo que podría haber sido, pero desde luego sí que estremece, sea lo que sea, y es verdad que si es esa cuestión iraní, pues es un problema añadido también muy muy complicado, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo. Yo creo que la buena noticia es que parece que se vaya a recuperar, ¿no? O
sea, sí. Al menos son las noticias que tenemos y lo que nos ha confirmado también ahora mismo Cruz Morcillo. Gracias, Daniel. Pues no esperaba yo esta canción, Rosa Rosado. Me habías prometido por fin un día a la semana. O sea, que lo llevo pidiendo un mes pidiendo una canción, por favor.
Ya, también,
para mí y para los oyentes.
No te preocupes que está, lo están peinando.
¿Lo están peinando?
Lo están peinando.
Pues, lleva su trabajito, ¿eh?
Lo
no te creas.
Lo están peinando porque no sale al escenario de cualquier manera.
De hecho, es lo que estaba esperando.
¿Viene en caballo o cómo es esto? Puede ser, porque como lleva tantos años en esto de la música y está todo inventado, he dicho, voy a sorprender en esta nueva gira.
¿De quién estáis hablando?
Voy a salir en escenario en caballo.
Algo me he perdido.
Vas a ir con el caballo al escenario. Ahora entiendo el precio de las entradas para el concierto.
¿De quién estáis hablando?
De Luis Miguel, ¿de quién va a ser?
No sabía. ¿Sabes
qué
pasa?
¿Pero qué canción has elegido, por favor?
Pues si no me da tiempo a elegir ninguna.
Pero como es, si te lo he dicho hace 3 horas.
Sí, pero yo se lo he dicho a Rosa hace nada y Rosa está peinando.
Eso, confesad en directo la improvisación.
Lo está peinando.
Sí, que sí.
¿Qué pasa? Que como ha tenido un golpe de ciática, ya sale en caballo. No puede andar por el escenario hasta que se recupere.
Bueno, ya pondremos después una que nos guste a todos.
Venga.
¿Esta te vale?
Venga, perfecto. Perfecto. Ay, madre. Ahora canta como nadie, ¿eh? También te digo.
¿Sí?
Sí.
Estoy pensando que casi mejor no haber puesto la canción, porque ahora a lo mejor me gasto la pasta en las entradas.
¿A ti te gusta la canción? ¿Os gusta la canción?
Yo quiero que se cuide mucho porque tiene una gira con muchos conciertos.
La música os gusta,
sí.
La letra.
Sí.
Bueno, pues nada, ahí.
Sí, a estas alturas es lo que nos gusta, o sea, y el directo, y la música.
El playback que hace también me gusta.
No, perdón, Luis Miguel, playback que estás diciendo. No, ya te digo yo que no. Canta mucho Luis Miguel y muy bien.
Y es un concierto que merece la pena ver, ¿eh? Fernando, a ti te va a gustar.
Sí.
Cuando salga con los mariachis, alucinas.
Es fantástico.
Ah, también hay mariachi.
Por favor, Fernando. Bueno, ya, la bikini.
Ya sí que no me lo pierdo.
Bueno, la bikini es espectacular.
Ya sí,
no digas eso, que todo el mundo quiere ir a ver a Luis Miguel. Que luego no
se va a subir las entradas todavía más.
No, eso.
Van a ser más caras.
Bueno, pues oye, debo de ser el único.
Bueno, también es verdad que uno tiene que ser especial, ¿no? Bueno, que está circulando un vídeo de un concierto de Luis Miguel, de esta gira, ¿eh? En el que...
¿Luis Miquel?
Luis Miquel. En el que de repente él, en pleno baile ahí, ¿no? En esa pasión, según estás, pues, interpretando un tema... pues se da una vuelta, levanta la pierna derecha.
Hace un gesto un poco brusco. También,
hace un gesto un poco brusco. ¿Sí? Y se nota como que le da la típica...
Pues que le da la ciática.
Ciática o el típico dolor de golpe que te da. Y entonces es como se agarra así a la zona de atrás.
Incluso Luis, dice la gente que estaba en las primeras filas que se oye decir, ¡ay, qué dolor! ¡Qué dolor!
O sea, Luis Miquel está lesionado.
Está lesionado.
No, no, siguió adelante. Ah. Pero ¿sabes qué pasa?
Es un héroe,
que
Luis Miquel.
Completamente, eso duele mucho. Mucho, ¿eh?
En los años no perdonan.
No solo canta bien, sino que además es un héroe.
Es un héroe,
Pero esa vez que te diste cuenta de que ya no tenías 25 años.
¿Qué gestos que ya no puedes hacer?
Porque ¿Luis Miquel no tiene 25 años?
No, ni nosotros. Sigues jugando...
eso ya. Tú sí.
A lo mejor sigues jugando el partido de fútbol, pues como haces con tus amigos desde hace 30 años. Pero un buen día dices... Esto no me pasaba a mí con 25. ¿Qué fue ese momento, no? ¿Cuál fue ese momento en que te diste cuenta de que no? De que en realidad ya no podías levantar la pierna igual, levantar el brazo igual, que te dio pues el típico crack, ¿no? Que te quedaste clavado en el sitio, que si el lumbago, que luego tardaste un mes en quitarte
encima. Hay gente que sufre mucho por ese momento,
sí,
porque
que
piensa que va a ser eternamente joven.
Claro.
Y de pronto se hace un Luis Miquel.
Pues... Eso es. ¿Cuándo te hiciste un Luis Miquel y te caíste del guindo directamente?
Yo ya no me puedo poner de rodillas en el suelo. A mí me entra un dolor en la rodilla que me pongo mala.
Tú no te puedes poner
de rodillas. Yo no me puedo poner de rodillas en el suelo.
¿Y dónde te puedes poner de rodillas?
¿Eh?
¿En el suelo no?
No, en el suelo no puedo ya. A ver, ¿dónde te pones de rodillas? Pues en el suelo.
Un reclinatorio, yo qué sé.
No.
Una almohadita.
Con la almohada sí, pero sin la almohada no puedo. Ya no puedo.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te...?
Pues la edad. Lo que viene siendo la
¿Pero
edad.
¿Qué síntomas ves tú?
Porque me duele la rodilla y me tengo que levantar.
Que te duele la rodilla en el contacto con el suelo.
El contacto, lo que viene siendo el hueso ahí de la rodilla.
Y luego te levantas sola con...
Luego me levanto y
con gracia y con donaire.
Me he hecho la mano como Luis Miguel, así al costado, y digo, madre, que no puedo andar.
O sea, que va a la tarde de Luis Miqués.
Más o menos, sí.
Luis Miguel,
cuando te diste cuenta.
Mira, Eva de Vitoria se dio cuenta un día de que para todo hay una edad.
Buenas, gente. Yo me di cuenta que no tenía 20 años. Un fin de semana que fuimos a pasar a Ezcaray con los dos críos. Y nada, empecé a bajar una cuesta con un patinete. Venga, sube para arriba, abajo, sube, bajo. Qué divertido. Hasta que me tropecé con lo que es el jardín. La rueda del patín hizo tope y salí volando. Y me rompí el dedo de una mano.
Bueno,
no te pasó nada.
El lunes siguiente.
Eso le pasa a los chavales igual.
Bajando una cuesta con el patinete.
Pero
ya
es
el
jefe.
Con
el dedo
años,
de una mano.
No hacer sí. Ese nah. Tipo de cosas.
No, pero nada. Esto no es
venga,
nada.
Un saludito.
De todas maneras, creo que esto es un pretexto para pasarnos la tarde con el Luis Miquel.
No, que ya no la vamos a poner más.
Ah, no,
¿no? ¿Por no. qué? ¿Para que no tiene canciones?
No sé, ya veremos.
Que no tiene canciones.
Lo vamos a negociar ahora ese tema.
Luis Miquel.
Bueno, pues esto nos pasa a todos. Para toda una idea.
Bueno, pero que vamos, que esto es lo de menos, ¿eh? O sea, claro, que tú estás para arriba. No, que estás para arriba o para abajo con un patinete y que sale despedido. Pues oye, eso le pasa a cualquiera, ¿eh?
A mí no, yo no tengo patinete.
No, sobre tú que no te montas en el patinete.
No, yo ya no tengo edad.
¿Cómo que no tienes edad?
A subirme a un patinete.
Pues yo veo a una gente ya muy madura con el patinete aquí en Madrid, para arriba o para abajo, ¿eh?
Hay que tener valor, ¿eh?
Sí.
Yo estoy en el momento prelumbago. Noto como que como me descuide.
O sea, estás en el momento pre-Luis Miquel.
Sí, nunca me ha pasado, pero es que lo noto.
Pues
digo,
malísimo,
en cualquier momento hace crack.
A mí me dio una vez en el gimnasio haciendo peso muerto.
La sujeción del lumbago es muy mala, ¿eh? Porque sí, si empieza a pensar que te da.
Te da.
Hay que no pensarlo. Es como lo del elefante.
No, que no lo pienses. Si te va a dar, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que queremos saber. ¿Cuándo te diste cuenta de que ya no tenías 20 años? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Hay que recordar que el número de parados en octubre subió en 36.900 personas. Hay muchas esperanzas puestas en la campaña de Navidad, aunque este año la inflación y la crisis pueden afectar directamente a la contratación.
La solución que vamos a llevar a cabo nosotros va a ser que los empleados hagan las horas complementarias que puedan.
Hay empresarios que sí han decidido contratar a personal de cara a lo que está por venir este año en Navidad. Tiene una boutique en Oviedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. No solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje hacia la digitalización. Nos esforzamos en ser una empresa cada vez más digital y cibersegura. Por eso, desde 2018, hemos invertido 245 millones de euros en innovación y digitalización.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas y había unas judías muy ricas allí comiendo y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay, mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los jueces, las asociaciones de jueces, todas, los fiscales, los abogados del Estado, los empresarios, los funcionarios de Hacienda, los funcionarios de trabajo, pues todos ellos o sus asociaciones en contra del acuerdo entre PSOE y Junts, en contra del acuerdo del PSOE y PNV. Hoy Illa, el ganador de las elecciones en Cataluña, el líder del PSC, ha defendido lo que no defendía hace unos meses.
Lo que queremos es justamente incorporar a la política para que en el ámbito de la política pues constatemos diferencias y discrepancias, pero
la política y los jueces que se estén quietecitos. Eso ha provocado que una asociación, como es la Asociación de Jueces por la Democracia, que es la progresista, pues también haya criticado el acuerdo del PSOE con Junts. Edmundo Rodríguez es su portavoz.
Tiene que quedar claro que estas referencias al lawfare no van a suponer el que se inmiscuya el Poder Legislativo en el trabajo judicial y tiene que quedar claro igualmente.
También los empresarios están incómodos con el acuerdo. Gerardo Cuerva, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas.
La amnistía no obedece a intereses generales, quiebra la seguridad jurídica y desgraciadamente la amnistía viene a romper el marco constitucional que nos
hicimos. Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola, Fernando.
De momento no parece que la hayan vendido muy bien la amnistía, o es que a lo mejor los que han salido en las últimas horas son los de la España recalcitrante y derechista. Y, ¿cómo está viendo la política, la narración, el relato? Porque fíjate que ayer Puigdemont, no sé
ese
si lo viste,
ese es el punto.
Hemos llegado a un acuerdo sobre el relato. Me acordé de ti, en cuanto oí la palabra, digo, Julio César, a ver qué piensa de esto.
Una narrativa compartida.
Eso es.
Esta es la madre del cordero. A ver, alguien dirá, hombre, con todo lo que está aparece en ese papel y tú vienes con este rollo.
No.
Es que no es poca cosa. Es que el Partido Socialista se ha comido todo el relato entero, de principio a final, sobre lo que ha ocurrido en este país en los últimos años en relación con las pretensiones de los independentistas catalanes. Todo. Borrell, yo no sé dónde está. Había escrito un libro sobre todas las mentiras y de momento todavía no ha dicho nada. No sé si sacará otra edición o qué hará con ello. Este es el asunto. Porque nos estamos centrando en lo de los acuerdos. Por cierto, acuerdos. Claro, ponen en el papel este, ponen acuerdos y en realidad no algunas cosas no son acuerdos. Es que esto tendría que venir estructurado de otra manera. Una cosa es exponen o manifiestan y entonces ahí cada uno dice una cosa y después lo que acuerdan. Pero luego te meten en los acuerdos cosas en donde en principio uno dice que va a hacer una cosa y el otro la otra. Pero más allá de esto, los antecedentes, la parte en aquello en lo que se han puesto supuestamente de acuerdo o lo que van a hacer, sino los antecedentes. Esa es la historia que justifica las demás cosas. Y esos 3-4 párrafos que si alguien, o que es muy friki o está muy preocupado con lo que pasa, siente interés, que lo lea. Ya. Porque ahí se culpa al Partido Popular de ser el que promueve o el causante de todo esto por llevar al Constitucional un estatuto del que había varios artículos, 14, que eran inconstitucionales. Muy bien, pues eso es responsabilidad del Partido Popular. Supongo que estaría sugiriendo el Partido Socialista que, sabiendo que era inconstitucional, no lo tendría que haber llevado. Ponen también que, hombre, lo que quería el Estatuto, lo que pretendía era que Cataluña se declarara como nación. Pero a ver, si eso es inconstitucional, te está diciendo el Constitucional que ese es uno de los motivos de inconstitucionalidad. Bueno, como estas varias, los antecedentes, la historia, el relato, cómo se justifica todo. Y ese es el punto, para mí, la madre del cordero. Yo no sé si de esto luego beberá la exposición de motivos.
Claro, la ley es lo que pensé yo ayer. Digo, esto ya es el borrador de la exposición de motivos.
Imagino que alguna de esas cosas aparecerán, imagino, yo no lo sé, en la exposición de motivos. Pero esos párrafos de los antecedentes que justifican luego las decisiones son para volverse loco. No se salva ni uno de los párrafos. Ni uno, también, bueno, la complejidad... déjame un segundo. Los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de las propuestas se pudieron ser realidad. Fíjate lo que dice. El intento del gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que impactaron a todos. ¿Cómo que el intento del gobierno de impedir el referéndum? ¿Qué están sugiriendo? Que no lo debió impedir.
Claramente. Bueno, fue un error mandar a la policía, hacer cumplir las resoluciones judiciales, porque la culpa de que hubiese cargas aquel día era de quien intentó impedir el referéndum.
Claro. Y luego el segundo punto lo titulan como oportunidad histórica. Coño, una oportunidad histórica y mandan al tercero de la fila a firmar el acuerdo con el otro. Pero hoy estaba Sánchez firmando con Ortúzar. Sí. Pero a ver, si es una oportunidad histórica, manda al jefe del asunto que vaya Sánchez a Bruselas. O esto no está, igual esta foto con todo el buque llevan, esta no encajaba bien. Venga.
Sí, el relato. Oye, ¿y en qué parte se ha querido desmarcar? Ahora me dices, ¿qué te parece a ti el desmarque de Page?
Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española.
Bueno, esto le viene bien a Sánchez, tener incluso dentro del PSOE pues alguien, algo disidente, que mantenga a los votantes más críticos pues más o menos contentos.
Salvo que se vea seguido de algún tipo de consecuencias, si no deja de ser más una cuestión declarativa. Yo no sé. Y dentro de la propia tropa de Sánchez, yo creo que hay muy poca disidencia y si la hay, habrá, bueno, pues gente que vote con la nariz tapada o que intente evitar el debate y pasar este trago cuanto antes. La cuestión está en si se le va a hacer bola en la boca, y esto esto no se traga rápido. Decía Page que ayer había visto muchas ganas de gobernar y de evitar la cárcel. ¿Ayer? Podía haber mirado con un poco más de atención hace unas semanas o desde hace unos meses.
Oye, hemos hablado de la foto y de la firma de Ortúzar y Sánchez, que quizás sí se le ha dado. Claro, tampoco iba a ir.
Pero es histórica esta.
Y Ortúzar, reclamando autogobierno, mesa de negociación. O sea, vamos a tener muchas mesas de negociación.
Hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente, del Estatuto de Guernica. Y en cuanto al futuro, ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y en la foralidad.
A ver, ¿qué marco de comunicación has visto en el acuerdo de hoy? Tú que eres experto en esto.
Sobre todo, a ver, yo no encuentro grandes diferencias de fondo respecto al independentismo catalán. Lo que pasa es que formalmente hay diferencias notables. Esto suena incluso hasta política de altura, pero tiene más que ver con la manera de contarlo y con que ninguno de los del PNV está metido en causas judiciales ni hizo ninguna barbaridad antes. Pero de fondo, si tú escuchas, habla de bilateralidad. Coño, esto no lo habíamos escuchado también con lo de Cataluña. Bueno, fíjate si es bilateral que van a negociar en un tercer país. O sea que lo de la bilateralidad, hemos aceptado negociar la cosa esta de la nacionalidad. Pero esto es lo mismo también que lo de que lo que están pidiendo los independentistas catalanes, el reconocimiento del País Vasco como nación, y después una soberanía, prácticamente una soberanía fiscal, porque es que el régimen fiscal del País Vasco ya es privilegiado, no lo otro. Así que, en el fondo, las pretensiones son las mismas. Y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco lo que pasa es que lleva la iniciativa y el independentismo catalán pues está un poco celoso, pero en el fondo las pretensiones de uno y otro... Por decir que el Partido Nacionalista Vasco no ha pedido un referéndum de autodeterminación, y esta es esto es lo que separa una cosa de la otra. Ya. Pero por lo demás, respecto a políticas prácticas, a pretensiones posibles, a demandas al gobierno de la nación para seguir teniendo más autonomía e institucionalizar la diferencia entre los ciudadanos y los privilegios de unos por el hecho de vivir en una comunidad respecto a otros, yo no encuentro ninguna diferencia más allá del aspecto formal, que en este caso da la sensación de que hasta suena bien, parece razonable, es política de altura. En el fondo estamos hablando de las mismas cosas, creo.
Julio César, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
A ti, Fernando.
Bueno, pues Pilar, Julio César coincide con lo que decíamos aquí ayer en la tarde, que el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont pues tiene cuestiones importantes, el lofer, la amnistía, pero nos dice Julio César que la madre del cordero está en la narrativa compartida, en que ahora el PSOE cuenta la misma historia que el independentismo. Ya lo comentamos ayer aquí.
Sí, en el relato, ¿no?, que decías tú también. Bueno, pues las 4:50 minutos. ¿Tú sabes lo que es el cashback? Bueno, pues te imaginas entrar en una tienda y que en esa tienda, además de comprar lo que sea, tú si lo necesitas o así lo quieres, puedes conseguir dinero en efectivo. Sí, sí, lo de no tener que ir ya a un cajero, sino conseguirlo en la misma tienda. Bueno, pues se llama cashback a eso. Es verdad que aquí en España se conoce poco, que solo un 14% de los comercios tendrían esta posibilidad, según un estudio del Banco de España, pero en otros países europeos, desde luego, está mucho más avanzado. ¿Qué, cómo sería esto? Pues, bueno, fácil. Tú te vas, por ejemplo, a una tienda a comprar una camiseta que cuesta 10 euros, pero necesitas 20 euros en dinero en efectivo. Pues el dependiente te cobrará 30 euros cuando pases la tarjeta, te devolverá 20 euros en efectivo a ti, aparte de haberte cobrado la camiseta. Pero ojo, aquí está la pequeña pega. Esto necesita una tarjeta específica.
El usuario, el poseedor de la tarjeta, necesita tener una cuenta cashback. Las cuentas corrientes cashback son aquellas que habilitan a las tarjetas que cuelgan de esa tarjeta a poder recibir dinero de los comercios. Entonces dices, pues yo no la tengo. Pues tendrás que ir a una entidad financiera, abrir una cuenta corriente cashback y luego solicitar una tarjeta de crédito vinculada a esa cuenta cashback. Y ojo para los oyentes, porque eso lleva unos gastos anuales, ¿eh? Es decir, esto no es gratis.
¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿A quién le puede merecer la pena? Bueno, pues enseguida entramos en detalle y lo comentamos pues con él, lo acabas de escuchar, con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo.
Sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea. Oye, va. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Aunque pase.
De lo que estamos hablando con la gente. Ha habido mucho, por ejemplo, en bailes de bodas, ¿no? Porque tú estás, sí, estás invitado a una boda y hay baile, claro, y tú dices, oh, yo aquí el rompepistas. Entonces te pones a bailar ahí como un loco.
Te vienes arriba
y a lo mejor hace un año que no bailas, desde la anterior boda a la que estabas invitado, y de repente notas un crack, pues en la espalda, en la pierna, en el muslo, y dices, ay madre, ¿qué ha pasado? Ha pasado, pues que probablemente pues ya no tienes 20 años. Bastante. Estas cosas pasan. Un buen día, el achaque salta. ¡Pac!
Ya no puedes bailar rock and roll.
Claro, y te da asiento a la cara. ¿Cuándo te ha pasado a ti algo parecido?
Ay, madre, bueno, te das cuenta cuando das un salto y ya no te sienta tan bien como antes.
Buenas tardes, gente. Pues yo, el movimiento que me dejó cao fue bajando del camión, me pegó un tirón de ciática como Luis Miguel y me quedé en lo alto del camión, que me tuvieron que bajar en brazos del camión. No podíamos ni ir.
Pobre.
Estuve 2 semanas que era horroroso. Ahí me di cuenta que ya había cumplido los 50 y que ya no podía dar los saltos que pegaba yo antiguamente.
Es que aunque seas medianamente consciente de que los años pasan, siempre hay un momento que es un punto de inflexión. Sí. Y tú suele tener que ver con este tipo de cuestiones físicas.
Arriesgas tanto, sí, que al final te la pegas.
Y ahí te das cuenta y dices, hasta aquí.
Sí, jugar con tus hijos también puede ser un deporte de riesgo según la edad, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó, me di cuenta el verano pasado. Estábamos en Asturias, en un parque lleno de enanos, yo jugando con mi hija de 7 años. Ah, y os habla un tío que antes hacía carreras de montaña, bueno, de todo, ¿vale? Pues estábamos jugando una carrerita, me pico de cabeza contra un bordillo y me abrí la cabeza.
Bueno, hombre, dije, espectáculo. Pero hombre, bueno, ¿cómo que no? Eso es eso, a ver, caerte contra el bordillo, abrirte la cabeza, eso te puede pasar también a cualquier edad, pero bueno.
Bueno,
en fin,
bueno.
Él considera que está más torpe.
Corres el riesgo.
Y por eso se dio. Puede ser. Bueno, ¿cuándo te ha pasado? ¿Cuándo te diste cuenta este achaque ya? ¿Qué ha surgido así de golpe? Esto ya es la edad. 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Sierra Leona, Makeni. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa, de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria, se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Venga, venga, poneos juntitos para una foto. Decid patata.
Un momento, no mováis, que tengo que borrar la foto de mi boda, que no tengo espacio. A ver, mi cuñado fuera, mi suegro fuera.
¿Esto qué?
Ahora, con O2, olvida los problemas de espacio. A la mayor red de fibra y móvil 5G le sumamos 500 gigas de almacenamiento gratuito en la nube. Fibra y móvil con 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.